Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. Así que realmente muy importante esto, porque esto nos va a permitir tener un sistema integrado del funcionamiento del scoring.
Comienzan horas clave para el alto el fuego en Gaza. Un funcionario del Ministerio de Defensa israelí, Amos Gilad, viajará a El Cairo para discutir la propuesta egipcia de paz. Hamas ya aceptó el plan con condiciones. Los involucrados en el proceso de paz estiman que mañana viernes podría quedar sellado un cese de hostilidades. El grupo terrorista pone condiciones para una tregua. Los fundamentalistas plantearon nuevas exigencias para terminar con la violencia en la franja de Gaza. Se espera la respuesta de Israel para acordar un cese del conflicto. Preparan cortes sorpresivos para el fin de semana en el Puente de Colón. De realizarse, ocurrirán durante el recambio turístico. Por orden del gobernador Sergio Uribarri, la policía intentará que eso no ocurra. Esto dijo al respecto el asambleísta Juan Veronés.
La Asamblea de Concordia no decidió realizar corte en este fin de semana o cuando se realice el otro. No lo ha decidido, por lo menos hasta ahora no está decidido, creo que no se hará. El centro de las manifestaciones creo que va a ser Colón, por lo menos por lo que hasta ahora está programado. La de Gualeguaychú es permanente y no hay perjuicios en Gualeguaychú, como se está diciendo en algunos casos. En caso de Colón y Concordia son cuestiones transitorias que nosotros hemos pensado como para llamar la atención y la reflexión respecto a lo que está pasando aquí.
A todo esto, Uruguay gestiona levantar el corte del puente entre Gualeguaychú y Freiventos. Lo hará para ingresar forraje de la Argentina. El Ministerio de Ganadería del vecino país informó que realizan negociaciones ante el gobierno argentino para que se abra el corte de la ruta internacional. El objetivo de Uruguay es además abaratar los costos de la ración que llegará desde la Argentina. Volvió la normalidad al penal uruguayo donde está preso Gaby Álvarez. Un grupo de presos del sector donde se encuentran alojados violadores tomó la cárcel durante 4 horas. Reclamaba mejores condiciones de confinamiento. Fútbol, hubo acuerdo y Abbondanzieri vuelve a Boca. Luego de intensas negociaciones, el club de la Ribera pagará los 300.000 euros exigidos por el Getafe de España. La suma será abonada en cuotas. Así, el arco xeneize recupera a uno de sus ídolos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 5 décimos, humedad 69%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. muy amables. Señores, hablaremos de Catalina de Rusia, pero no de Catalina la Grande, sino de la primera Catalina, una Catalina más oscura, más fea, pero que también tiene su interés. Así que vamos a Rusia, año 1725. Cuando se murió Pedro el Grande, la sucesión recayó en su esposa Catalina. Este matrimonio tuvo dos hijas, Ana e Isabel. Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar en su contra. Ella va a llamar Matelón. Hemos contado cómo se conocieron Pedro y Catalina, pero nunca contamos, además lo contamos hace mucho, pero nunca contamos qué pasó cuando Catalina asumió el poder. Hubo un hecho que dividió a Europa. Cuenta la crónica que la zarina se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda,
ay, qué feo,
recargada de joyas y que profesaba una dudosa higiene. Me parece que le estuviera oliendo. Todo el mundo coincidía en resaltar sus modales de cantinera, disfrazado de emperatriz. Tenía, eso sí, muchos amantes a los que les compensaba el asco.
Ay, pero...
económicamente. Algunos de sus amantes eran nobles y otros eran favoritos de segundo orden. Solo conocía a sus amantes Johanna, la dama de compañía de Catalina, que era la encargada de conseguírselos. Iba por ahí, le conseguía un tipo, che, mirá, dice, hay un 50 si le aceitás los patines a la emperatriz. Además parece que la zarina bebía como una esponja.
Pero es un desastre esa mujer, discúlpeme.
Sí, bebía tanto que era muy frecuente que se desmayara después de comer con vodka.
¿Comer con vodka?
Sí, un plato de fideo con un litro y medio de vodka. Ahora bien, después de cada borrachera, los médicos sometían a Catalina a unas sangrías. Pero no sangría en el sentido de tomar. Sangrías, sacaban sangre porque se creía en aquel tiempo que era bueno. Y estos médicos creían que servía para purgarla de los alcoholes. En esas borracheras solían acompañarla a sus familiares, que eran campesinos de Livonia. Ella había nacido en Livonia y había traído a la familia era peor que ella. Peores que ella. Cuando pasaban unos días, después de cada desmayo, ¿no? Se desmayaba por 3-4 días. Catalina salía a montar, pero a caballo,
sí,
unas horas. Salía a montar a caballo unas horas para mostrarse fuerte ante los súbditos. ¡Oh! Dice, mira qué fuerte es. Un asunto público que atendió Catalina con todo interés fue el casamiento de su segunda hija, Isabel. Catalina quiso darle a su hija un matrimonio que provocara la envidia de toda Europa y asegurar también que la continuidad de la dinastía, todas esas cosas. Buscó entonces...
En cualquier momento nos caemos.
Le explicamos a los oyentes radiales, que la gente se ríe y yo también, de los ruidajes que hay detrás del escenario.
Algunos coinciden con algunas actividades de Catalina, ¿no?
Sí, claro. Yo trato incluso... Trato incluso de hacer variar la biografía, de modo tal... Tenía muchos amantes. ¡Pum, pum, pum, pum!
Tomá.
Bueno, el caso es que Catalina quería casar a su hija Isabel. Y buscó a un príncipe, qué sé yo. A ella le gustaba un príncipe francés. Tenía la ilusión de que su hija se casara con un príncipe francés. Enterado de este deseo, el embajador de Francia, Jacques de Canfrenon, se llamaba, Canfrenon, Jacques de Canfrenon, un hombre a quien le convenía un acercamiento entre Rusia y Francia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre sus reinos. Un acuerdo así libraría a la zarina de las solapadas intromisiones de Inglaterra. Y para endulzar más a Catalina, el embajador le habló de la belleza de Isabel, la hija Catalina. Ay, su hija es tan linda que yo estoy seguro de que cualquier príncipe francés querría casarse con ella, qué sé yo. En abril de 1725, Catalina se enteró de que había un príncipe soltero en Francia que estaba por casarse.
Sí.
Y ese príncipe era nada menos que el futuro rey, el joven Luis XV. Entusiasmada, Catalina convocó al embajador y le dijo, che, ¿por qué no auspiciamos la unión de mi hija Isabel con Luis? Catalina soñaba con que su hija fuera reina de Francia, aún si tuviera que recibir la religión católica. Recuérdense que en Rusia se profesaba la fe ortodoxa, pero Catalina dijo, si hay que convertirla, esta chica se convierte ni en que sea al budismo, con tal de ser reina de Francia. Ante tal ofrecimiento, el embajador se deshizo en agradecimiento, ay, qué sé yo, y solicitó un plazo para transmitir los detalles de la propuesta. El embajador viajó con retratos mejorados de Isabel para que los vieran en Francia. Isabel no era tan linda que digamos. Pero Catalina cometió un error. Para congraciarse con Luis, a modo de regalo extra, envió también un retrato de la hija del rey Estanislao de Polonia, María Leczinska, para ofrecerla también en matrimonio a otro, algún otro noble francés de segundo orden que hubiera por ahí. Mire, dice, aquí está mi hija, aquí está es para el rey, y tengo esta, dice que es la hija del rey Estanislao de Polonia, a ver si le encajan alguno.
Era mucho más linda.
En la corte de Rusia esperaron la respuesta. Todos se preparaban para el boato de una unión. La respuesta llegó en septiembre de 1725. Efectivamente, Luis XV había decidido casarse con María Leczinska, con la polaquita. Para los rusos era una polaca de segunda clase. Catalina, desesperada, pidió al embajador explicaciones.
Claro.
Y el embajador dijo, qué sé yo, no sé... Mire, a Isabel no le va a gustar París, qué sé yo. Y al final terminó confesando que a Luis le había gustado la polaca. Para compensar, Canfrenon, el embajador, le ofreció a Catalina al duque de Charolais, que era un noble de segunda fila, un pichi. Catalina aceptó, enojada, pero más tarde vino a chocar con otro rechazo más humillante. El mismísimo duque de Charolais se negó.
Pero no.
O sea, terminó fracasando con el duque de Charolais. Digo. Bueno, llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia y a preparar incluso una alianza con Austria. Se enviaron cartas a Viena y la unión fue exitosa. Y Europa se dividió durante 50 años en dos bandos. Por un lado, Rusia, Austria y España. Por el otro, Francia, Holanda y Prusia. Canfrenon, harto de ser el encargado de enviar mensajes ofensivos a la zarina, renunció y se fue a Rusia. Isabel Petrovna, la hija de Catalina, quedó sola, sin casamiento principesco. Catalina, amargada, siguió bebiendo y disfrutando de otros excesos que la destruyeron. Murió un año después de este desengaño, en mayo de 1727. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. Da un poco de pena, pobrecita, ¿no?
Sí.
Pero bueno. A mí me gustaría dedicar esto al pobre Canfrenon, que se las tuvo que ver con Catalina, y a María Leczinska, que era linda y ciertamente fue la mujer de Luis XV. Hay un detalle que me gustaría aclarar. En realidad, el que eligió a María Leczinska no fue tanto el rey Luis, sino su regente. Ya era rey Luis XV, pero todavía no gobernaba porque era muy pibe, y el regente de Francia era Felipe de Orleans, un tipo, un verdadero degenerado, famoso por las orgías que organizaba, uno de los seres más disolutos y viciosos que se han conocido.
Sí.
Y el que miró el retrato fue ese, Felipe de Orleans, el regente de Francia, y no Luis. Miró el retrato y dijo, no, esta.
Pero Luis confiaba en él.
Sabía mucho de esto, Felipe. Parece que Felipe tenía un amante, Felipe de Orleans, no el rey, Felipe. Tenía un amante que no era que no era tanto que le gustaba el amante, sino que el amante le conseguía mina. Luis hizo después algo parecido con la Pompadour. Es extraordinario tener un amante que no te gusta mucho pero te consigue mina.
Y no es celosa.
Y claro, porque no. Un día aparece, mirá vos, te voy a contar una historia que está buena. Un día la mina esta le consiguió a su amante, a Felipe, una muchacha llamada Ferran, se llamaba la muchacha. Felipe andaba con ganas de tener un amor con ella, pero esta chica Ferran era casada y lo rechazó. Felipe le ofreció dinero, rechazó de la mina. Por último, ya cuando estaba por hacer una tercera oferta, se le apareció el marido de la mina. Sí. Le dijo: Messier, si usted me nombra gobernador y me da una fuerte suma de dinero, yo abandonaré a mi esposa y ella podrá aceptarlo. Felipe de Orleán aceptó. A la noche siguiente se hicieron amantes con Ferran, con la mina esta.
¿Qué es que es miento? Disculpenme.
Pero sí, la mina esta, la Ferran, se hizo cargo de las orgías que organizaba Messier y empezó a armar unas orgías mucho mejores. Eran orgías temáticas. Invitaba a cierto número de personas, les daba instrucciones, tales como, eso, preséntense todo vestido de romano, o de, qué sé yo, de cazadores. Siempre había una consigna. Y montaba incluso, es un decir,
sí,
escenografías. Bueno, un día estaban en una orgía cuya consigna era que los hombres se disfrazaran de mujeres y las mujeres de hombres. Esa era la orgía. Muy bien, en eso, en medio de la orgía, estaban todos ahí, oh, qué sé yo, ruido de orgía. ¿Oh? ¿Qué orgía? ¿Qué sí, orgía tan pobre? Una orgía, vamos. ¡Ah! Muy bien. Estaba en medio de la orgía, los hombres disfrazados de mujeres, las mujeres disfrazadas de hombres. En eso se abre la puerta y aparece el marido de la mina esta, el que se había ido nombrado de gobernador.
Sí.
Que la había abandonado, el marido de Ferran.
Que no tuvo tiempo de disfrazarse ni nada.
No, nada, no entró. Nada. Entró justo en el momento en que la ex mujer de él, en calzoncillo, estaba siendo acariciada por dos soldados vestidos de campesinas. Pero parece que el tipo se había arrepentido por su deshonra. Y ahí, en medio, en el momento menos oportuno, en la puerta, gritó a Felipe: Felipe, me vuelvo atrás de lo convenido. Agarró a su mujer del brazo y se fue. Y en la puerta dejó la guita y los nombramientos.
Sí.
Y se fue con la mina y no los vieron nunca más. Bueno, ese era Felipe. ¿Le gustó, eh?
Sí.
Ese era Felipe, el que eligió a María Lechinska antes que Isabel Petrovna, la hija de Catalina de Rusia. Y tenía mucha razón, era mucha más bonita. Así que dedicamos esto también a Felipe de Orleans, el disoluto. Qué lindo la palabra disoluto. Oh, el señor es un disoluto. Y en la cancha, disoluto, disoluto. Es extraordinario. Para gritarle a un jugador que se marcha de las concentraciones.
Son todos burros.
Claro, claro, ya todos saben que Finlandia está de luto. Son todos rubios, son disolutos. Bueno, muy bien. Fuimos a la discoteca y...
No va a haber un tango de esta historia.
No, pedimos una canción de Miguel de Molina que se llama Catalina, justamente, en honor a esta primera Catalina, la más oscura, la bigotuda, la robusta emperatriz, que reinó 2 años solamente, entre 1725 y 1727. La otra es muy posterior, Catalina II la Grande, que fue la que tuvo los amantes, el Saltykov, el Orlov, el Potemkin, aquella cuyo amante, el tuerto Potemkin, le iba construyendo pueblos a su paso. Pero ya hablaremos de eso después. Escuchemos Catalina, para homenajear a Catalina la bigotuda. Adelante.
Catalina. Catalina fue a la fuente del querer. Catalina, Catalina, ¿y qué? A beber agua de mayo, porque se moría de ese. Catalina, Catalina, ¿y qué? Catalina de la fuente trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina, no, Catalina, sí. Un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina, no, Catalina, sí. Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina sí, y no sale de su casa aunque se muera de ese. Catalina sí, Catalina sí, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Miguel de Molina, Catalina.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400,000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright. Or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every
question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a fomentar las buenas maneras. Por ejemplo, invitemos a nuestras amistades a tomar el té.
Muy bien. Muy bien. Una costumbre que no está tan... está un poco en desuso. Y la verdad que...
Efectivamente.
Un momento fantástico de conversar a las 5 de la tarde.
Claro. Y aquí dice, por ejemplo, también tenemos otra monografía que dice, tiñas el pelo con baños de té. Así que usted puede matar dos pájaros de un tiro. Se tiñe el pelo dándose un baño de té y utiliza el mismo té para agasajar a sus amistades. ¿Cómo se hace un baño de té primero? Vamos por parte. Pues simplemente se llena la bañera y se arrojan 200 saquitos de té y se mete uno en la valla y empieza a moverse para facilitar el oscurecimiento de las aguas.
Pero saquito de piolín largo, ¿eh?
Saquito de piolín largo, efectivamente. Que quedan todos saliendo de la bañera.
Sí.
Usted sabe que es bárbaro el baño de té.
El baño de té es extraordinario. ¿Para qué sirve?
Si no, pregunte a orientales, pregunte a chinos, pregunte a japoneses, que prácticamente curan
¿Hay
todo.
¿Hay algún japonés en la sala?
¿Hay japoneses?
Lamentablemente no.
Allá al fondo levanta el señor.
¿Es bueno el baño de té?
Pero el señor tiene los ojos más redondos que el 2 de oro. ¿De qué región de Japón es el señor? No sé.
De Tilcara.
Canelones, dice. Sí. Muy bien, el té es fantástico. Primero que cura un montón de enfermedades a través de las propiedades del té. Puede ser té verde, té rojo. Bien.
Pero es fantástico para bañarse con él o para ingerirle.
Tiene propiedades curativas para la piel, para el cuidado de las uñas, para el pelo.
Yo hago siempre baños de té, no quería confesarlo porque la gente se hace toda una imagen de uno flotando y sobrenadando en el té con restos de Bay Biscuit flotando en la bañera, porque eso sí, yo me llevo el té, lleno la bañera con agua, le echo los saquitos, me meto adentro y llevo un bidón.
Sí.
Con limón, otro con leche y bizcocho canales y Bay Biscuit.
Estoy escuchando, es un asco.
Entonces, ¿cómo? Mojo los canales adentro y me lo lastro. Mientras tanto, ¿cómo? Se me cura la escarlatina, todo.
Escúcheme, ¿cómo va a tomar lo que está con el propio cuerpo, los pies, todo metido ahí adentro?
Todo lo que estaba afuera está adentro, se junta todo.
No.
Yo no tengo asco de mí mismo. ¿Usted?
¿De usted?
Bueno, entonces... Pero
tiene muchas propiedades, decíamos, ¿no?
Usted tiene muchas propiedades. Yo me... Mire...
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conjuntivitis...
conjuntivitis es bárbaro.
Pegamiento de párpados y ojos...
Sí. Dimos testimonio la otra noche.
Todo eso, con té y con un algodón, usted se pasa por los ojos, se friega.
Yo a veces siento los ojos irritados por el smog.
Computadora.
Computadora. Voy hasta la esquina, ¿cierto? Digo, hermoso, un té.
Sí.
Trágame usted. Uh-huh. Abro el ojo adentro de la taza.
Ah, no, ¿cómo va?
Santo remedio. Santo remedio. ¿Eh?
¿Cómo va a meter el ojo?
Una visión 10-10.
Le digo otra cosa. Propiedades como...
Sí, exactamente esa, sí. No, a mí me pasó.
No, estaba pensando en todo lo que es las aromáticas de Córdoba, por ejemplo.
La peperina. Pero eso no es té.
¿No?
Pero para usted todas las cosas que meten agua hirviendo es té.
Peperina, boldo...
El té es té, señor.
El tilo. Acá tilo. En La Plata es un té de tilo. Mire, yo le voy a contar lo que me pasó una vez con esto de la vista, ¿no? Discúlpeme. Yo soy, como le expliqué muchas veces, grande de calavera. Tengo la calavera grande, más grande.
Maxi craniano.
Tengo, por ejemplo, la masa encefálica, me baila dentro de la calavera. Entonces por ahí voy corriendo y el cerebro pega unos golpes que siento que me acuerdo y me olvido, me acuerdo y me olvido.
¿Pero cómo puede ser que no haya venido de la misma talla?
Sí, creo que a veces en el apuro, dale, agarrá cualquiera y listo, ¿no? Bueno, y tengo entonces los agujeros para los ojos de la calavera muy grande, yo lo explicaba el otro día, y los ojos medio me bailan. Apenas ando siempre con una, como desconfiando, entrecerrando los ojos como George Raft. Pero es porque tengo miedo que se me piante los ojos.
Claro. Pero póngase un cartoncito, ¿vio? Cuando no cierra bien un placar o algo.
Trabando.
Claro,
del lado de adentro sería mejor. Bueno, no importa.
Pero que todos los órganos, por ejemplo, la lengua...
Todo es todo... más chiquito. Es más, los ojos ni siquiera me llegan.
A mí me parece
que tengo que asomarme para que los ojos lleguen al agujero correspondiente.
¿Con qué lo empuja? ¿Con qué
tiene una mirada media rara como parece un roedor, algo?
Abro la boca y me aparece la nariz. Bueno, no importa.
Igual le da un carácter de pícaro.
No le voy a explicar cuál es lo peor. Lo que podría ser la cubierta de la calavera, que es la piel, no me coincide con los agujeros.
Pero como
si tuviera un disfraz del hombre araña y los ojos me cayeran por las mejillas. Pero entonces a veces abro los ojos y los abro y no está el agujero de la piel. Y tengo que andar buscando por adentro. Con el oído me pasa lo mismo.
Usted sabe que la
piel. Por eso no lo escucho bien, porque tengo el verdadero oído lo tengo tapado. Y el agujero lo tengo en otro lado.
Ahora me cierra todo, porque yo el día que lo conocí. A mí no. El día que lo vi por primera vez, yo creí que usted era un ladrón que tenía una media en la cara.
Ese es el efecto, es ese. El efecto es ese, ¿no? Que tengo una cubierta que no es para ese modelo de calavera.
Ahora, ¿y usted pensó si usted es el de adentro o usted es el de afuera?
Desde luego el de afuera. Yo he pensado mucho en esa metáfora y me permití invertirla. Es decir, mi verdadero rostro es este de afuera, que es el que tapa innumerables rostros falsos que tengo dentro. No funciona mejor esa metáfora que la otra.
Es más
el verdadero Dolina está adentro. No, está afuera. Adentro hay muchísimos falsos.
Escúcheme, ¿no consultó con un médico un cambio de calavera por una más chica?
Consulté, pero déjeme contarle lo que me pasó con el té.
Ah, el té.
Tenía conjuntivite. Me ardían los
conjuntivitis.
Ojos. Conjuntivitis. Sí. Y le digo al mozo. Le digo, un té, le digo.
Muy bien.
Lo miré.
Bien.
Me trae el té, me trae el té.
Muy bien.
Y digo, me voy a lavar el ojo, ¿no? Metí el ojo y hirviendo el té.
No, tiene que dejar que se ponga tibio.
Hirviendo el té, tibio. Y entonces perdí el control. El
y
té hirviendo.
Sí, un shock.
Y abrí los ojos como diciendo, oh.
Dime,
¿para qué? Abrí grande la sorbilla y me cayó el ojo adentro del té.
Oh. ¡No! Pero escúcheme, pero ¿cómo? ¿No está atado de ninguna manera el cráneo, el ojo?
No, el ojo está suelto, si no, ¿cómo se va a mover? Si el ojo pero estuviera bien firme, usted solo podría mirar al frente.
No tiene un elástico.
No, el ojo.
Es una bolita.
Apenas si tiene algo, usted ya lo saca un poco y ya se va el ojo para cualquier lado, ¿no? Usted porque tiene los ojos más grandes que el agujero.
Y anteojos que lo protegen.
Claro, y anteojos que lo protegen también. Bueno, muy bien. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y
encima del té caliente.
Se me cayó la cucharita al piso.
Y usted con un ojo.
Yo digo, no voy a sacar el ojo de adentro del té con una cucharita sucia. Fui hasta el mostrador a buscar otra cucharita. Cuando vuelvo se habían llevado el té.
¿Pero cómo? El mozo
lo
para
llevó,
la cocina.
El mozo lo llevó y digo, ¿cómo? ¿El té que estaba acá?
Sí.
Y sí, creí que no lo iba a tomar, me lo llevé.
Y ahora, ¿y usted no veía por dónde iba la taza? ¿Su otro ojo que iba por la...
Lo veía con el otro ojo.
¿Con el otro ojo?
Con el ojo que estaba dentro del té, yo guiñé el otro para que no se me confundiera.
Sí, claro. Sí.
Sí. El que tenía lo guiñé. Entonces quedó solo la visión del ojo que estaba dentro de la taza del té. Porque todo ahí se lavaban todas las manos, ¿eh? No, no sé, yo se lo di al que lava las tazas, no sé, yo no voy a andar mirando todas las tazas del té a ver si hay un ojo adentro, me descontento. No sin cierta razón. Pero yo digo que usted tiene que velar con el ojo del cliente, algo así le dice.
Sí.
Bueno. El caso es que yo guiñé el ojo y empecé a ver.
¿Y qué veía?
Y veía un caño por dentro.
Lo tiraron.
No estaba más en la taza.
No estaba en la taza. Me habían tirado por el caño de la pileta. Yo miraba. Oh, yo no lo recupero más. Por ahí veo como una luz, como si me hubiera muerto.
Sí, sí.
Veo como una luz, unas cosas así, visiones confusas hasta que por ahí, como si estuviera rodando el ojo.
Sí.
Veo.
Empieza a ver de nuevo.
Baldosa cielo.
Pero presto atención. Estación Temperley.
Fue por las cañerías y salió en una alcantarilla en la estación Temperley.
¿El bar dónde estaba? ¿El bar donde usted tomó el té?
En Banfield.
Está bien, no está lejos.
Sí,
20 minutos.
Bueno,
15, 20 minutos. Está tiempo de ir a buscarlo, loco.
Fui.
Genial. Fui. Lo mejor que pudo haber hecho.
Fui, siempre tapándome los ojos, por ahí. Tenía una doble visión medio confusa, como esa película que hay con una raya en el medio.
Sí, sí, sí.
En una veía por donde yo iba y en la otra el ojo ahí en Temperley, firme.
Como los noticieros, yo que tiene la...
hasta que llegué a Temperley empecé a mirar, hasta que...
Enfocar el mismo paisaje.
Con el otro ojo tenía que ver lo mismo que veía con este.
Correcto.
Medio me empecé a poner visco y digo, acá tiene que estar.
Una vez
y
que...
Miré así, estaba ahí, lo ha muerto risa, el ojo. Lo agarré, me lo puse y aquí lo ves.
Igual le quedó un poco, disculpe.
Me quedó un poco, sí.
Un poco más chico.
Fui al oculista, me dice, mire, se rayó.
Sí. Sí, porque fue rodando por ahí entre medio tierra, arena.
Pero todo eso porque yo comprendo que el té hace muy bien. Esto igual, esta enfermedad que tengo yo, sí, de que la calavera me queda grande, esa no te la cura.
No hay manera.
¿Le puedo de dar un consejo estético? Sí. Porque da impresión su cara.
Sí, gracias.
¿No probó de dejarse de pastillas, bigote, barba?
No puede ser.
Porque
pero,
toda es la cara blanca y...
Pero me crecen en cualquier lugar, porque... Se ve que la armaron a última hora la piel de la cara y yo me tengo que afeitar, por ejemplo, no lo diga acá,
no.
Pero yo a las mañanas dos veces por día me afeito la frente.
Ay, qué feo, ¿cómo le sale?
Bien quisiera yo.
Sí. Me afecto la frente porque me la armaron, al revés está armada la, pero bueno.
¿Y no consultó un cirujano plástico ahora que están de moda?
Sí,
van los artistas, se cambian un poco la cara, la nariz.
Si consulté, me dijo, no, es así, no puedo. Tenemos que tener de dónde agarrarnos, me dijo el cirujano.
Claro.
Tenemos que tener un material para trabajar de entrada. Si usted viene prácticamente sin cara, ¿qué le vamos a cambiar? Me dice el tipo.
Es espantoso esto.
Y todo le baila.
Todo me baila, absolutamente.
Ahora, ¿el esqueleto lo tiene a medida? Digamos, el los órganos le bailan.
¿Usted dice el esqueleto?
Sí,
el cuerpo.
Las costillas.
Más o menos, yo tengo la piel al revés, ahí el esqueleto me queda chico.
Ah.
Me dieron una calavera grande, un esqueleto chico, y tengo entonces toda la piel colgando.
Es muy menudito, ¿no? La estructura.
Pero, sin embargo, tengo piel como para ser un hombre de 6 metros.
Sí.
Entonces me cuelga la piel.
Ah, ¿no tiene un poncho usted ahora?
¿Qué?
No. ¿Es su piel esa?
Esta es mi piel, mire.
Ah, mire.
¿Y esa minicada de carne?
Pero
mire que esto que a usted le parece que es la rodilla, y sin embargo es el pescuezo. Muy bien, instrucciones para tomar el té.
A ver, sí.
Dice, ¿dónde está acá? Primero, ¿qué se sirve con el té?
Masas.
¿No se puede servir factura?
Sí, puede servir.
Pregunto, ¿no?
Queda bien, te llama. No queda bien.
Dice, voy a tomar el té con alguna señora. Mañana a la tarde voy a invitar a Graciela Borges.
Ah, no, Graciela Borges, factura
a
no le va a tomar.
Legrán.
No, para no mí la factura...
Y le voy a dar factura.
No, para mí la factura no. Es más de café con leche.
Entonces le doy café con leche.
No le va a tomar
café. El té me parece que es masas o a lo sumo tortas.
Tortas y variadas. Torta. Pero tortas delicadas.
Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cuál sería? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, la torta, por ejemplo... Crema y durazno.
A mí me gusta crema y durazno.
No.
Incluso yo separo. No. Primero me como el durazno y después me como la crema.
No.
Ah, yo siempre separo, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, es cuestión de gusto porque, digamos, a mí también, el tema de a mí, la crema no me gusta, pero el dulce de leche y el chocolate me vuelven loco.
Entonces se lo saca y se come lo más.
No, pero no puede.
Pero queda feo, está Mirta Legrand y Graciela
Borges,
separa las cosas, mete el dedo para sacar una nuez.
Queda muy feo.
Me gusta.
Hay una torta de frutos del bosque.
Ay, lo estoy viendo. Y tiene como una capa transparente arriba, ¿puede ser? Una gelatina transparente.
Es un celofán, señor.
No, bueno.
Mire, el otro problema con la factura y con las masas es la competencia que hay. Usted, hay una concurrencia, usted sirve un plato de masas y viene la envidia.
Sí. Despierta lo peor del ser humano.
El individualismo, lo peor del ser humano estalla cuando usted viene con un plato de factura o de masa.
Ahí se ven, los picos.
Ahí se ven quién es el que puede renunciar o el que directamente da rienda suelta a sus instintos.
¿Usted cuál es?
Yo no, después le digo. Una vez estaba
haciendo
una reunión, Graciela Borges.
Muy bien.
Pinta de grado.
Excelente.
Norman Brisky.
Muy bien.
Alfredo Alcón. Toda gente. Digo, ahora voy a servirle, si ustedes me permiten, le digo. Le voy a servir un piola café con leche y factura. Ay, sí, dijeron todos y siguieron.
Qué loco, Dolina.
Hablando de sus cosas, qué barbaridad.
Muy buen nivel, me gusta.
Yo he leído,
Alfredo Alcón, todo.
Muy bien. Y llega una persona, un mozo, yo contraté todo un servicio, ¿no? Un mozo, un mosaico.
¿Esto fue en su casa?
Sí, fue en mi casa.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, viene el mozo con un plato de factura. Donde compadreaban unas tortitas negras, un cañoncito de dulce de leche y una dos berlinesas, había, que eran las más apetecidas.
Después de esas facturas raras.
La factura de esa de.
Sin nombre.
De segundo orden, las que ya ni nombre tienen.
Sí.
Esta cosa medio brillante y verde. Sí. Bueno, varias manos que. A ver, qué sé yo. Primera visión, después desaparecieron todas. Menos una berlinesa que quedó allí, compadreando el costado. Y este mozo estaba sirviendo en rueda.
Qué nervio.
Y en eso llega donde está Alfredo Alcón. Y Alfredo Alcón.
Y la va a comer.
La va a comer, agarra. Se veía la cara de Alcón. Que él sobreactuaba incluso en esa parte. Ya con la mano ya cerca de la berlinesa. Y cuando la iba a agarrar, se ve una mano. ¡Pum!
No, pero qué mala.
¿Quién fue?
¿Quién fue?
Norman Brisky.
Sí.
Le golpeó la mano. Y se apoderó de la berlinesa.
Siempre tiene esos modos, Norman Brisky. Siempre arruina todos los cafés con leche, Norman.
¿Para qué? Alfredo Alcón se le tiró encima.
Sí.
Lo agarró del cogote.
Con justas razones.
Ya. Así se dame la bola de fray, le dice que te mate. Se revolcaron un poco por el suelo.
Pero
así era Borges, le hizo una toma. Lo revolvió por sobre su cabeza y se apoderó de la berlinesa.
¿Cómo se volvieron locos?
Sí, en eso se abrió la puerta.
Sí.
Y aparece
Mirta Legrand.
Mirta Legrand con un revólver.
No puedo creer.
Y dice: larguía, porque esa berlinesa me la lastro yo.
Es lo que despertó las peores.
Mostraron la hilacha, mostraron el
desastre.
Agarró del suelo.
Y cuidado porque era un arma, ¿estaba cargada?
Sí, estaba cargada. Ella con
el arma, arma
se la quiso comer.
Ella forcejeó con el revólver.
¿Eh?
Ella forcejeó, se resistió.
Forcejeó, si hubo un forcejeo, se escapó un tiro. Incluso que todavía. Yo le voy a mostrar el agujero un día que venga a casa.
¿Pegó en el cielo raso?
En el cielo raso. Y justo cayó la policía y dice: manos arriba, levantó la mano con la berlinesa. Agarrar, no la soltaba, las uñas blancas tenía de cómo la estaba agarrando. Cae el comisario, dice: muy bien, se me voy a llevar la berlinesa.
Muy serio el comisario, me gusta el estilo de ese comisario.
El cuerpo del delito.
Muy bien, lo principal.
Se la llevó. Se la llevó la policía. ¿No? ¿Te imaginas? Al final alguien dijo: bueno, al final se arruinó la fiesta.
Y sí, por la desubicación de más de uno.
Ahora, ¿recuperó la berlinesa usted?
Yo fui al día siguiente a la comisaría y presenté una queja.
Sí, bueno, pero hay que demostrar que es de uno. Sí. Si no tiene número, nada la berlinesa.
Bueno, pero recuperó? Igual, yo no quiero esa competencia que hay porque...
Nah, bueno, pero
entonces no sirva.
El ambiente artístico es así.
Es así, sí.
Es competitivo.
Hay que salir de todo
Martín
igual.
Fierro.
Sí.
Ah, yo vi gente eligiendo sándwiches de miga. Con poniéndose saliva en los dedos.
Sí, pero cómo.
Me iban pasando uno por uno los sándwiches de miga hasta que cazaban uno que le gustaba y se lo morfaba. Yo leí porque
no,
leí
no sé si no es uno de los peores ambientes.
Sí, es uno de los peores. Yo leo siempre la revista Caras.
Y bueno, ahí,
y ahí
todo.
Está todo. Todo lo que pasó en el Martín Fierro, quién fue al baño, quién escupía los bombones pesados en las macetas.
Y ahora usted cuando invita un té, ¿qué hace? ¿Todo igual? ¿Todo es igual para todos?
Churros. Churros. Todos los churros son iguales.
Sí, sí, sí.
Churros. Ah, churro.
Pero el churro no es muy elegante, ¿no?
Sí. ¿Muy qué?
No es muy elegante el churro.
¿Qué tiene que ver la elegancia de un churro?
Y usted quería congraciarse con Graciela Borges, con Mirta Legrand. ¿Mirta Legrand comiendo un churro? ¿Se come un churro, Mirta Legrand?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Podríamos llamar para preguntarle, ¿no? ¿Tiene el número? Bueno, eso es una cosa. Y finalmente, ¿qué clase? ¿Cómo la tetera, por ejemplo? ¿Cómo es todo eso?
¿La tetera?
¿Qué tengo que poner?
Ah, no,
sí, porque yo traje la pava.
No.
Y que cayó mal.
No, la tetera.
O tetera, si la sartén inglesa, o un samovar ruso.
¿Perdón?
Depende que te... ¿Cómo? Un samovar.
Muy bien.
Esos cosos que aparecen en las películas rusas.
Muy bien, no lo conocía, adelante.
Eso es el colmo de la elegancia. ¿Cómo es un samovar?
Un bar ruso.
No, es una máquina de preparar té, ahí con una loza muy, muy elegante. No sé cómo funciona, pero si en todas las novelas rusas hay un samovar. Se escribe con B corta.
Muy bien.
Samovar.
¿Y qué pone? De un lado pone las hebras, de otro el agua.
Sí, eso es lo que le quiero preguntar.
Sí.
¿El saquito es elegante o conviene
el
sistema de colador?
El té en hebras, los tileps.
¿Cómo?
Tileps.
No lo conozco tampoco. ¿Es ruso?
Tenebras.
Ah.
¿Usted sirve?
Sí, ¿colador de plata o colador de esos atorrantes?
No, de plata.
Yo tuve fábrica de coladores.
Ah, mire usted.
Sí, sí.
¿Y qué pasó? ¿Fue próspero el negocio?
Y al principio pasó, una cosa así, mire, primero teníamos coladores muy restrictos.
¿De metal?
Muy restringidos,
de metal. ¿O tela?
Primero trabajamos coladores de metal sin agujeros. El colador más estricto es el que no tiene agujero.
Y sí, pero no pasa nada.
No pasa nada.
¿Y qué
es como una mesa examinadora tan estricta que nadie pasa. Es el colador. Y después teníamos el colador abierto.
Sí.
Teníamos varios. En el intermedio había varios.
Sí.
Pero el número cero era colador, no pasás.
Una arandela.
No pasarán. Y el otro es un aro solo.
Claro.
Y pasa todo.
El agua por ahí pasa todo.
Pasa todo.
No pasa nada, pasa todo. Y en el medio está.
En el medio está la verdad.
No, que va a estar en el medio la verdad. Los matices están en el medio.
A mí, por ejemplo, el mate cocido me gusta hacerlo con colador. Con yerba mate, colador. Una vasija.
Y no teniendo colador, ¿qué puede usar uno?
Una media.
Una media, exactamente.
Una media de esa de oficina.
Vio cómo es en casa de herrero, cuchillo de palo.
Ah, usted no tenía colador en su casa.
No tenía colador en mi casa, yo que he sido fabricante de coladores, ¿no?
¿Qué palabra?
Bueno, vino una persona también a tomar el té en casa, una dama, ¿no?
Ah, qué bien, muy bien. Muy bien.
Bueno, yo le voy a servir el té, amada mía.
Muy elegante.
La primera vez que venía a mi casa.
Muy, muy, muy bueno.
Le recité unos versos. Primero recitaré unos versos para ti, madre mía.
Bien. Generando un clima. Qué bien, qué
después,
bien.
Después apagué la luz.
Tenue.
Tenue, en realidad no la
apagué. Perdona,
madre mía. Y le puse un celofán a la lamparita que la tengo colgando.
Listo. Bueno, qué bien. Bueno.
Puse un celofán y digo, y ahora servir el té. Carezco de todo colador, le dije. Y ahí nomás, un momento, amor mío, dije, ¿me saqué las medias?
No, adelante
de ella. Una sola me saqué.
Adelante de ella.
Y sí, que voy a ir a la pieza y volver con una media en la mano.
Pero usada, sí.
Me saqué una de las medias. ¿Para qué me voy a sacar las dos?
¿De qué color era, discúlpeme?
Color té con leche.
Ya la había usado.
Muy bien, deposité el té en el interior de la misma. De mi novia, de la media. Y veía el té que salía de la media, sí. Daba impresión.
Sí, da impresión. La verdad que lo tendría que haber. No a la vista de ella, seguro.
No, yo estaba muy igualmente atento, ¿no? Y cuando levanté la vista, hablando de vista, se había ido.
Y sí,
se fue.
Hizo una
jugada. Me quedé con la media en la mano, chorreando té.
Qué imagen.
Y la pava, la tetera en la otra y los ojos perdidos.
Claro, eso tendría que haberlo hecho en la cocina sin que nadie se diera cuenta. Y venía con las tazas de té
servido. Eso por la sinceridad que me caracteriza.
Siempre tiene algún problema en los últimos 10 metros finales.
Sí, ¿no?
Ahí faltan detalles. Tiene que ser prolijo hasta el final. Por eso está solo.
Sí.
Por eso y por la calavera tiene más grande que todo el resto.
Estoy muy solo, Guille,
sí,
muy solo.
Pero bueno, no te pongas así tampoco.
Porque oportunidades tiene.
No le digas más así.
Pero las malogra.
Bueno, basta. No
siempre.
Bueno, basta. No le sigas con lo mismo.
El último que me abandonó fue el perro. Ahí
está. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó con el
perro que era más bueno? Sí, le di asco.
¿Cómo? ¿Al perro?
Sí, estaba comiendo solo. Y yo cuando como solo, ¿para qué voy a usar cubierto, no?
¿Cómo? Y sí, hay que usar igual los cubiertos.
Entonces me hice un guiso, me lo hago yo el guiso. Sí. Bueno, me remangué bien, empecé a comer el guiso con la mano.
¡Ay, qué asco! Hasta a mí me da asco.
No había nadie, estaba el perro.
Bueno.
Y por ahí, lo llamo al perro para tirarle una sobra, se había ido.
Pero sí, sí es desagradable, sí, ¿no? Señor.
Yo te digo, Guile, a mí me está dando asco. Yo te digo, me voy a las noticias. ¿Vos qué decís?
¿Quiere que le combine unos flaconcitos?
No, gracias, no.
Lo traigo pelado en el bolsillo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. Uruguay gestiona el levantamiento del corte del puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Lo hace con el objetivo de ingresar forraje de la Argentina. El Ministerio de Ganadería del vecino país informó que realiza negociaciones ante el gobierno argentino. Fútbol, Racing le ganó 1-0 a San Lorenzo. Con gol de Matías Martínez, la Academia obtuvo su primer triunfo de 2009. Fue en el Pentagonal de Verano que se juega en Mar del Plata. Atención automovilistas, está interrumpida la circulación en las subidas de la autopista 25 de Mayo de Paseo Colón y Huergo. Lo decidió el gobierno porteño por segunda noche en sentido hacia el centro porteño. En el lugar realiza estudios estructurales de rutina. Por esa razón, hasta las 3, quienes deban subir a la autopista 25 de Mayo sentido al centro en esas avenidas, podrán hacerlo en el distribuidor de 9 de Julio, ubicado en la intersección de esa arteria con San Juan, o en subidas siguientes. La comuna aconseja a los automovilistas respetar las velocidades máximas e indiquen las señales debido a la presencia del personal que se encontrará trabajando en la zona. No pueden controlar un incendio en Mar del Plata. Unas 18 dotaciones de bomberos trabajaban en el kilómetro 40 de la ruta bonaerense 226. En ese lugar, hace varios días, se originó un incendio que resulta difícil de controlar por el fuerte viento. El fuego se originó en el límite entre Balcarce y Mar del Plata. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 72%. Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10:10 y disfruta la mejor música.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Colmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Me entraron y me afanaron. Nuestra habitual sección destinada a evitar los robos. Una sección que es recurrente en nuestro programa, ya que cada vez que damos instrucciones para evitar robos, no solo nos escuchan las víctimas, sino también los ladrones, en un porcentaje mayor incluso.
Sí.
Simplemente porque debe ser mayor el porcentaje de chorros de la población.
Al menos de nuestra audiencia.
¿No? Al menos de nuestra audiencia. Y entonces, nosotros damos la metodología para evitar el robo y los chorros cambian su procedencia.
Por eso decimos entre el público presente, ¿cuántos chorros hay hoy? A ver si
levante la mano los chorros que se encuentran en el público.
Bastante.
Y hay unos 50 más o menos.
Sí, sí. Hay algunos que incluso no levantan la mano porque en este momento la están usando.
Bien.
Proteja su casa de robo, señora. Dice, siempre conviene no confiar en nadie.
Sí, atención, las señoras amas de casa que están todo el día solas de repente.
Sí.
Porque, sobre todo en los barrios de casas, no tanto en edificios de departamentos, sino casas, porque aparecen todo tipo de vendedores, falsos vendedores.
Sí, sí. Que en realidad, cuando usted le franquea la puerta, dan a conocer su verdadera identidad de chorros.
Bueno, pero usted no puede desconfiar de todos. Viene el cartero, por ejemplo.
Documento.
No, pero es
documento y
credencial de
credencial
cartero.
De correos y telecomunicaciones.
Pero igual, si él tiene que sacar el documento, usted va a tener que abrir algo, la puerta o algo para ver el documento.
¿No, por qué? Y ahí por la mirilla, lo observo por la mirilla, señor.
No. Apoye el documento en el escáner que está colocado en la puerta.
A ver, señor cartero, apóyeme el documento en el escáner. Y ahora muévalo un poquito.
¿Dónde tiene el escáner, señora? No lo veo.
Acá.
Ah, mire usted. ¿Lo ve?
Sí, sí.
Soy el cartero.
Esta casa no tiene escáner. Dijo el psicoanalista.
¿Por qué la dibujo
ni timbre así? Ni escáner significa que usted quiere estar solo.
Significa que es muy confiado.
Claro, así lo van a robar a cada rato porque es usted que está buscando que lo roben.
Sí.
Bueno, pero también en los departamentos aparecen.
Sí, sí.
A mí me sucedió cierta vez en que ya se lo conté muchas veces, pero es el episodio central de mi vida.
¿Cuál?
Yo había llamado a una persona que daba inyecciones a domicilio.
No me lo contó nunca.
Porque a mí no me gusta ir a que me den inyecciones en cualquier parte. Antes iba a la farmacia, pero una vez me acuerdo, fuimos a una farmacia de turno.
Sí.
Con un amigo y por la ventanita el tipo me dio la inyección.
¿Cómo? ¿No lo hizo pasar?
No, mi amigo me sostuvo a babucha y el tipo desde adentro le iba diciendo, a ver, tráigalo un poquito para acá, a ver. Ahí está. Retrocédalo un poquito, no lo distancié. Ahí va, ahí calzó justo y me dio la inyección.
No, eso no.
Entonces yo para evitar eso...
Es más cómodo que
sea. Que me la vengan a dar a casa, disculpe la expresión.
Sí.
No, aparte de otra cosa, a veces en la farmacia lo puede ver la gente que está ahí haciendo la cola para comprar.
Que cierran mal la puerta.
Claro.
Y viene un tipo que ha comprado un cepillo de dientes.
Sí, y lo está
y
mirando.
Te ve ahí un corte vertical de tu persona y ve como el otro se frota las manos. Sí. Que te escupe, que te empieza, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, bueno.
Y se va relajando y ahí va.
No, no, y después uno sale y todos lo miran así. Así que empecé a llamar gente. Pero los ladrones interceptaron mi teléfono, me lo habían intervenido.
Lo pincharon.
Me pincharon, sí.
Un mecanismo, puede ser.
Y entonces oyeron que yo llamaba a un tipo para que me diera una inyección y se le adelantaron. O mejor todavía, lo esperaron y asaltaron al tipo.
Claro.
Me afanaron todas las inyecciones. Después...
El guardapolvo.
Claro, todo. El tipo que da inyecciones parece siempre, sí. Tiene una cara así, el guardapolvo. Pedalea pausadamente, sí. Tiene una caja.
¿En bicicleta?
Va en bicicleta, ahí en el tipo, así. Lo asaltaron, se la dieron y después vinieron ellos. Y yo ya estaba esperando a esta persona. E incluso me había preparado.
¿De qué forma? ¿Cómo se va a preparar para
me que... había tirado en una cheslón que tengo.
¿Pero cómo? Ya en esperándolo.
En una cheslón que en un.
¿Ya en posición lo esperaba?
Ya en posición, me bajé los lienzos.
Pero qué confiado que es usted.
Y sí, dije, bueno, que salga Pato Gallareta, ya va a venir, porque ya salgo para allá, me dijo el tipo. Abrí la puerta, golpearon y eran los ladrones.
Y
yo dije,
vieron?
¿Quién es? Le dije yo ahí. Me dice, el tipo de las inyecciones.
Y usted no desconfió nada.
No, no desconfió. Que el tipo de las inyecciones me llamó la atención.
Claro, sí,
sí, tendría que haber dicho, el enfermero.
Claro, pero el tipo de las inyecciones era un poco... Bueno, digo,
¿Era un ladrón solo?
No, no sé. Porque yo me tapé, porque le tengo cierto miedo a la inyección.
Igual le puedo decir.
Entre nomás, le dije.
Usted tiene la costumbre de estar demasiado de guarnecido cuando viene. ¿Cómo?
Pero sí, golpea. Yo había llamado hacía 10 minutos.
¿Cómo le baja los pantalones? Se pone la mano.
Pero bueno, el tipo golpeó y dijo: soy el tipo de las inyecciones. Yo lo llamé, hablé con él. ¿Qué voy a hacer? Le digo, entre y haga lo que tenga que hacer, pero hágalo rápido. Le dije, como a Judas Iscariote. Y entraron los tipos, en realidad eran dos.
Y... Somos los tipos de las inyecciones, dijeron.
Sí, como los tipos. Y yo pensé, seguro que alguno para sostenerme, porque uno a veces se torna chúcaro a última hora. Y me empiezan ahí, qué sé yo, entonces digo, bueno, ya me la dio. No, dice, en realidad tenemos algo que decirle. Y empezó a atarme.
¿Cómo?
Y le digo, no es necesario que me ate. Y así yo me dejo, que me la dé.
Pero usted no se resiste.
No, dice, nos vamos a estar bien atados, quédese tranquilo. No, digo, estoy tranquilo. No, dice, ellos me ataron, cuando me ataron, me dijeron, somos ladrones.
Ellos mismos explicaron
ellos
todo.
Ellos mismos explicaron todo.
Pero es raro que ellos a sí mismos se den a...
Se llamen ladrones, ¿vio cómo sí. es? Y dice, vamos a robarle absolutamente todo.
También explicó
lo que iban a hacer. Explicó lo que iban a hacer. Más que nada porque yo estaba mirando hacia abajo.
Sí.
Y para que no siguiera una conversación que no tenía sentido. Acerca de me va a hacer bien, etcétera, ¿no?
Y le robaron.
Y me robaron todo. Y me dejaron así con la puerta abierta. Y en eso cae la policía.
¿Con los pantalones bajos todavía?
Claro, se ve que el enfermero avisó a la policía o a alguien, un vecino probablemente.
Sí, escucharon ruido, vieron que
la policía y dice, somos la policía. Dije, sí. También se creyó en la... Entre nomás, digo.
Se encontró con ese espectáculo.
Claro, y me dice, ¿qué ha pasado aquí? Le digo, no es lo que usted piensa. En realidad me han robado. Sí, dijo el tipo.
Eso dicen todos.
Me imagino. Y empezaron a sacar fotos.
Le pusieron el cerquito alrededor.
Sí, el cerquito. Empezaron a buscar huellas digitales. Digo, ahí es difícil que encuentre. No crea, dicen. Dice, no hay dos seres en el mundo que tengan las mismas huellas digitales, me dijo mientras me espolvoreaban todo.
Pero escúcheme una cosa, ¿y no lo liberaban, no les largaban?
No, dice, lamentablemente no lo podemos desatar hasta que no, hasta que no venga el juez.
La escena del crimen no se puede alterar.
Y era viernes a la noche, el juez vino el lunes.
¿Cómo lo van a dejar así? Y estuvo dos días así.
Dos días así, con la puerta abierta, además.
Me imagino.
Pero la gente se asomaba. ¡Tanine! Así que hay que tener mucha desconfianza de todo.
Y le digo que las técnicas para engañar y todo eso son cada vez más sofisticadas. El cuento del tío, gente que se hace pasar por otra, gente que viene a entregar las guías de teléfono y no es así.
¿Ah, no?
No. Gente que viene a reparar cuestiones del cable, del videocable, y no es así.
¿Sabe que me contó Rolón? Que tiran agua por abajo de la puerta.
Claro.
Y entonces usted ve que sale agua por abajo de la puerta. Abre a ver qué sucede, sí. Y lo roban todo.
¡Qué barbaridad! ¿Y en qué piensa usted cuando le viene agua por abajo de la puerta?
Una inundación, pienso yo.
Yo pienso, llegó la inundación, sí. Finalmente. Sucedió lo que tanto temíamos. La crecida del Mississippi.
¿El Mississippi qué? Algunos de La Plata, Río La Plata.
Claro, hacen correr la bolilla los ladrones primero. Sí. Porque si no, nadie abriría la puerta. Y se viene la inundación del Mississippi. Y entonces después vio que la bolilla le corren enseguida.
Sí.
Ahora todo eso en su casa, pero en algún momento usted tiene que salir a la calle.
Ah, sí, sí, a veces salgo.
¿Y qué resguardos toma? ¿Sí, va?
Por ejemplo, si usted se va de vacaciones.
Sí.
Es muy importante. ¿Puedo dar? Sí.
No tiene que decírselo a nadie. Ni siquiera a las personas que van a viajar con usted.
Pero su familia tiene que saber.
No.
Preparar las maletas.
Un día de improviso levántese todo el mundo que nos vamos de vacaciones. ¿Cómo? ¡Ay, vacaciones!
Y se van. Tienen que ir al colegio los chicos.
Ya, no va nada. Vacaciones.
Una vez me pasó con un compañero de trabajo, la radio, en otra radio colega que trabajaba yo.
¿Se le fue de vacaciones de improviso?
No, se iba de vacaciones y yo le dije, bueno, al Perín, le deseo buena vacación.
No, no diga que me voy de vacaciones.
Ah, ¿al Perín?
Al Perín.
¿Al Perín se fue de vacaciones?
Sí, se fue de vacaciones.
¿Y cuándo vuelve?
Ahora lo vamos a llamar al Perín y a Tom Lupo y vamos a averiguar, a ver cuándo se va, aunque sea de fin de semana. ¿Dónde vive exactamente Al Perín? Y lo vamos a saludar.
Él no quería decir.
Sí, sí, nosotros desde ahora vamos a tener un servicio destinado a los chorros de Al Perín. Bueno, pero usted tiene que disimular. Incluso puede poner un muñeco.
Ah, ¿deja un muñeco en su casa?
Y deja un muñeco en
otra
su
idea,
casa.
Mucha gente deja prendida la radio.
Deja prendida la radio con el programa de Al Perín. Incluso el que hace eso es el propio Al Perín. Para que los chorros digan, no, ahí está Al Perín, está hablando.
Pero
la mujer ya debe estar podrida y se está hablando todo el tiempo.
Y siempre con prensa y todo Lupo.
Lo que no sabía es que vivía con Lupo. Este muchacho. Mejor no lo robamos.
Pero discúlpeme, igual es sospechoso una radio a las 24 horas de
claro,
15 días por ahí.
Claro, y además, que el tipo además hable con la mujer y le diga la conveniencia de usar un digestivo, qué sé yo. Es sospechoso. Pero un muñeco, usted se hace hacer un muñeco parecido a usted.
Sí.
Hay casa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Sí, quiero hacerme un muñeco.
Bueno, muy bien. ¿Igual a usted o...?
Igual a mí, a mi mujer y mis tres nenes.
Muy bien. ¿Cuándo se va de vacaciones?
Y no se lo puedo decir, mire, usted no...
Ah, entonces no se lo puedo hacer, muñeco.
Pero, ¿para cuándo tarda usted en hacer los muñecos?
Depende, señor, no se lo puedo decir.
¿Usted va a tener abierto todo el verano o cierra por vacaciones?
No le puedo decir.
Bueno, mire, hágame, pero... ¿sabe
qué? A mí, le voy a decir, a esta casa la afanaron. Porque se enteraron que hacíamos muñecos.
Claro. Sí.
Entonces, una noche estábamos y creyeron que eran los muñecos. Y entraron igual. Y nosotros nos hicimos los muñecos.
Sí, nos quedamos duros.
Quedamos ahí medio balanceándonos así.
Y no sé... ¿No se resistió?
No, nos quedamos quietos.
Encima los chorros decían, mira estas caras, con estas caras de aquí le van a vender estos muñecos.
Claro,
éramos los reales, ¿no?
Sí. Dice, los reales tendrán tanta cara de estúpido como estos muñecos. Y nos pateaban y nosotros caíamos uno y nos levantábamos de nuevo. Lo peor fue cuando... nos empezaron a dar trompada.
Sí.
Y dice, mira, vamos a darle un poco de trompada a los muñecos.
Mirá qué blando, decía.
Pero ahí era
Media hora.
¿Media hora?
Sí, no gritamos nada, no.
Ahora, discúlpeme, usted si me va a hacer mi muñeco, ¿no?
Sí.
¿En qué actitud lo hace? Porque si me
llega... En la que usted elija.
Lo que más se usa mirando la televisión sentado.
Sí, o sea, así como muerto.
Porque había unos colegas suyos, los que estaban en la otra cuadra, los que hacían muñecos, antes, que me hicieron el muñeco con las manos levantadas. Me venían a fanar cada dos por...
Desastre, por eso le fue así, se fundieron.
Claro, porque ya veían, los ladrones veían de afuera que el muñeco estaba con las manos altas, ya tenían la mitad del trabajo hecho. Entraban y decían, bueno, permanezcan así, en vez de ir arriba la mano, permanezcan así.
Ahora, discúlpeme, yo les voy a encargar a ustedes que hagan la muñeca de mi mujer, usted sabe.
Sí.
¿Cómo le dicen a esa mujer?
Mi mujer es la colorada del oeste.
La tendríamos que ver de todas formas para sacar todo lo que es la contextura física y todo.
Claro. Si usted no tiene ni en que sea una foto, si no tráigala, no sé cómo.
Pero por molde trabajan ustedes.
Sí,
o...
tiene que más o menos responder a misma altura, mismas dimensiones.
Sí, imagínese, por ahí la hacemos.
Mire, yo traje este póster tamaño natural. Mire.
Materiales de primera vamos a tener que usar, ¿eh?
Le pido, por favor, sumo cuidado, sí, recato, claro. Respeto. Sí.
¿La hacemos desnuda o vestida?
No, algo que los ladrones no quieran entrar.
¿A dónde?
A mi casa, porque ya le digo, sus ex competidores, los de la otra cuadra, le hicieron realmente en cada postura.
Sí, lo que pasa
lo que pasa es que tenía un local muy chico y hacían a toda la gente agachada.
Con todo respeto tengo que decir, su mujer es muy bonita, la verdad que tiene un cuerpo casi de vedette.
Sí, lindo tipo vedette. De...
Es vedette.
Claro.
Ya me pareció.
Y además, no quiero que después aparezcan muñecos intrusos en torno a mi mujer, ¿me entiendes?
¿Cómo qué?
¿Cómo muñecos intrusos?
Que ustedes me hagan muñecos de más.
¿Cómo vas a hacer muñecos de más?
Sí, nunca falta.
Es muy rara esta denuncia, discúlpenme.
No, porque yo veo que ustedes tienen mucho en stock de cuando ustedes se van de vacaciones y tienen sus muñecos de sus propios dobles. No se llega a hacer el piola, porque veo ahí todas las repisas de todos.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí, adelante.
Este descubrió cuál es nuestra manganeta.
Nos hacemos pasar por muñecos.
Claro, y nos metemos nosotros mismos en las casas y robamos todo y abusamos de las mujeres de cada uno de ellos.
Siempre nos salió bien.
Siempre. Vamos a ver qué. Sí, discúlpeme, le estaba haciendo un comentario. Sí, ajá. Aquí mi socio.
Igual me gustaría decirle que le conviene.
Sí.
Cuanta más gente haya en su casa, mejor amedrenta vas a los ladrones. En este caso podríamos estar nosotros dos con su mujer.
¿Cómo?
Con el muñeco.
Si usted se va solo y deja a su mujer, te conviene, nosotros le arrimamos un par de muñecos a su mujer mientras ella lo espera a usted.
No, discúlpeme. Yo tengo toda la intención de veranear con mi mujer y no quiero que vuelva a ocurrir lo que me pasó el verano pasado con sus competidores, que me sentaron en el auto al muñeco de mi mujer.
Discúlpeme, ¿a dónde va a veranear?
A Bariloche, señor.
No exponga a esta mujer al frío.
Se va a paspar.
¿Cómo va a ser?
Pero vamos en verano, en Bariloche.
¿A Bariloche en verano? No le va a convenir.
No.
Creo que se va a deslizar en el esquí si no hay nieve.
Vamos a disfrutar de los lagos, de las montañas, de la
naturaleza. Bueno, no me importa, señor.
Pero no quiero que me pongan un muñeco de mi mujer sentado en el auto.
Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere?
Vamos, decídase.
Quiero que me hagan el muñeco.
Muy bien.
¿A mí?
Sí. El suyo lo hacemos 2 minutos.
Y su mujer va a tener que... ¿No la puede dejar a su mujer un par de noches para que modele?
No, que claro.
Y si no, no la vamos a sacar, ¿eh? Porque es muy difícil, ¿eh? Esta parte de acá requiere mucho trabajo.
Sí.
¿Cuál?
Y acá, la parte de la cintura...
Acá, como quien va para... Bariloche.
Bueno, ¿cuánto tiempo tendría que estar mi mujer?
Déjela un par de noches y después.
¿Cómo un par de noches?
Usted no va a reconocer a su mujer ni al muñeco, no sabe cuál es cuál.
Ahora, discúlpeme, y usted, a mi muñeco, ¿no?
El suyo con cuatro tijeretazos la hace.
No, espere.
Bueno.
¿Usted me puede favorecer en algún sentido?
Ah, usted quiere, sí, bueno, nosotros lo podemos hacer más rubio, más alto, más gordo, más flaco, como quiere usted.
Pero tengo que seguir siendo yo, porque si no...
Bueno, en algún punto uno deja de ser uno. Mejora hasta que usted está lindo, pero ya no es usted.
A ver, me parece que tengo en stock... Pensé que tengo en stock un muñeco, a ver que no lo vinieron a buscar, a ver si...
Ah, ven por ahí, pues, se ahorra un gasto, porque si lo tenemos eso, se lo podemos...
Tenemos eso,
hacer
eso, precio.
Acá a está. Ver, pero ¿qué le parece este? Mire.
Es el de Mex Urtiberea. Más o menos un poco...
Sí.
De lejos, o sea, parece.
Claro, de atrás y agachado parecen la misma persona.
Ahora, discúlpeme, ya que usted dice que tengo que meter gente, ¿no? Que parezca que hay movimiento en la casa.
Sí, sí.
A mí, Dios, me gusta darme corte en el barrio, ¿vio?
Aquí a todo, lo cierto, nos gusta.
Y dígame, ¿alguna celebridad que pueda estar en mi casa pernoctando, no?
Bueno, tenemos.
¿Tenemos algún? ¿Ya hechos?
Ya hechos.
Voy a buscar uno.
Trae el primero que agarre.
Acá está, Zamba Kipildor.
Zamba Kipildor.
Y bueno, el primero que tenía
el
más.
El primero que agarró.
No, está bien.
Lo tenemos.
Con este lleno el palier seguro.
¿Qué le parece? ¿Y lo pone asomado a la ventana?
Le pone a misa criolla.
Mira, dice ese tipo que está asomado a la ventana de Barton.
Pone los parlantes bien fuerte, la misa criolla.
Claro.
Y Zamba Kipildor en la ventana.
¿Y mi mujer qué estaría haciendo mientras tanto? El muñeco de mi mujer, ¿no? En otro ambiente, acomodando la casa.
No, póngalo al lado de Zamba Kipildor.
Al lado de Zamba Kipildor, que...
Póngalo abrazándolo, acá, a Zamba Kipildor, desde atrás, porque si no se caen los muñecos.
Ay, ¿cómo lo sostienen los muñecos? No pensé en ese detalle.
Y lo pone a Zamba Kipildor abrazando a su mujer desde atrás, digamos, y los dos asomados a la ventana. Sí.
Pero discúlpeme, el muñeco de Zamba Kipildor, ¿no se va a caer? También lo tiene que sostener otro muñeco.
Ponemos Jaime Torres atrás.
Destaca,
sí, a veces pasa. En una casa tuvimos que poner como a 10, uno al lado de otro.
Un trencito.
Para que no se cayeran, sí, sí.
Un trencito hasta la otra pared.
Sí, sí.
Y eso puede andar. Y escúcheme, ¿y ese muñeco es también de perro guardián, de perro feroz?
No, es Zamba Kipildor este. Él no necesita perro.
Bueno, ¿sabe qué? ¿No me puede hacer dos Zamba Kipildor y me lo llevo de vacaciones uno?
No,
para
es que
andar,
no.
Tengo miedo que
sí, pero se va a hacer una confusión, va a salir en Radiolandia que Zamba Kipildor se puede de vacaciones con usted y la gente lo va a ver en que está en su casa, es una confusión, ¿eh?
Bueno, pero mire todos los Zamba Kipildor que tienen esto. ¿Cuántos Zamba Kipildor?
Tenemos mucho porque él andaba mucho de gira y claro, por ahí...
Porque tenía que estar en dos pueblos a la misma hora.
Y en uno mandaba un muñeco.
Con gran éxito.
Sí, sí, había veces que tenía mucho éxito el muñeco y a él le iba mal. Así que ahora últimamente le está mandando los muñecos nada más.
Está bien, él disfruta la fortuna en su casa.
Claro. Bueno, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar?
No, no, bueno, deme
mucho
seis.
Tiempo.
No,
mucho
deme
tiempo.
Seis Zamba Kipildor.
Seis,
dos Jaime Torres. En Mex Urtiberea me lo cobra o es de
se lo regalo.
Va de regalo.
A Mex Urtiberea agachado.
De cortesía va.
Y bueno, y compléteme con unos niños y...
Tengo Novelis, el cantante de la mosca, acá.
Tenemos los niños cantores del sorteo de Navidad de 1937. No lo vinieron a buscar. No.
Con tiradores, bigotito, raya al medio.
Ahora, discúlpeme ahora que los miro, ¿no?
Sí.
¿Yo qué certeza tengo de que no estoy hablando con muñecos?
Momento que le voy a decir algo.
Sí.
Asaltémoslo ahora.
Yo creo que es el momento, estuvimos perdiendo un montón de tiempo.
¿Lo asaltás vos o lo asalto yo?
Yo saco el revólver y vos le hablas.
Dale, acá el revólver.
Estoy sacando el revólver.
¿Ves esto que tengo en la mano?
Yo.
Ah, él. Perdón. Es un revólver.
Lo tengo yo.
A ver.
Acá está.
Dame todo el dinero que tengas. Y también a tu esposa, porque somos...
ladrones.
Ladrones. Asaltantes. Somos ladrones, asaltantes.
Y yo soy un muñeco. Y yo soy un muñeco.
Momento.
Y yo soy un muñeco.
Momento que tengo que hablar con mi compañero.
¿Cómo puede ser que... estamos asaltando un muñeco nuestro?
Y lo hicimos nosotros. Tenemos que empezar a laburar un poco peor. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. Cristina Kirchner llamó a no dejar de consumir. Sostuvo que no hacerlo puede derivar en pérdidas de empleos.
Los consumidores, también decirle que aquel que por ahí pudiendo hacerlo pero tiene miedo a consumir porque a ver si pierdo el trabajo, bueno, si no consume, quiero decirle que va a terminar perdiendo el trabajo. Que es bueno seguir teniendo la convicción de que la rueda va alimentando todo y que es necesario. Entonces que aquellos que tienen también poder adquisitivo, que puedan hacerlo, lo hagan, porque si no, finalmente termina cumpliéndose aquello de la autoprofecía cumplida.
Estados Unidos brindará más ayuda financiera al Bank of America. Es porque el consorcio amenazó con no poder cerrar la adquisición del banco de inversiones Merrill Lynch. El gobierno norteamericano ya inyectó 25 mil millones de dólares. El subte seguirá costando 90 centavos para quienes utilizan las tarjetas magnéticas. Se trata de una promoción lanzada por la concesionaria para sus líneas de subterráneos y la línea ferroviaria Urquiza. El beneficio se extenderá hasta el 11 de febrero. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos, humedad 72%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10, la radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Están esta noche con nuestro distinguido maestro los músicos Manuel Moreira, Ale Dolina y el señor Martín Caco Dolina.
Muy bien, Marianela de Cañuelas le pide el adiós de Gabino el 6.
Es una linda milonguita.
Buenos Aires de mi hacer, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejarán en tu melodía. Dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. He esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diada de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que hoy la guitarra argentina. Que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno, gracias, maestro.
Aquí Belén de La Plata le pide Palermo, maestro.
Palermo, lo tiene Palermo.
A un cachito.
Berretines que tengo con los picos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por la pata de un lugo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Muy lindo.
Vale. Mira aquí, Rosario le pide Noches de Montmartre. No, pero hagamos otra cosa, que es el lindo tanguito. Un día lo cantamos, un día lo vamos a cantar, ¿se acuerda?
Montmartre, la final de la medianoche. Montmartre, cortesana el regio coche. Los besos de champán, la última copa la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Se lo tiene que cantar usted.
Qué lindo,
dale,
que es.
Dale, vamos.
Maestro, aquí Eugenia pide Misty.
¿Misty?
Muy bien.
¿En qué tono?
Mi bemol.
Mi bemol.
¿Si bemol?
Mi
bemol. Mi bemol, a ver.
Yo no sé si lo sabía, pero por la duda.
para Sophie y Dave. Después de tanto tiempo pudimos venir por primera vez y pedir algún tema de los Beatles.
Dale, acople.
Sí.
Estamos casi. ¿Puedo bajar un poquito la guitarra acá? Bueno, vamos a hacerla como podamos, a ver.
¿Qué hacemos, girl?
Bueno, ok.
Girl, dale. ¿Puedo participar?
Sí, puedo participar. Bueno.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Since you don't regret a single day.
Explique ese instrumento.
¿Qué? Se han sumado un instrumento hoy, ¿eh?
Un instrumento nuevo.
Una melódica.
Una melódica, bueno.
La sopla a través de una manguera.
Una manguera.
Con una manguera, con una manguera.
Una especie de teclado de acordeón, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Tiene todo el aspecto de una aspiradora. Yo que sé de música, le digo.
Incluso puede utilizarse con ventaja como aspiradora en el hogar.
Así es, pero babea. Entonces no se puede limpiar bien.
Una aspiradora babosa es uno de los peores artefactos posibles.
Así es.
Yo conozco.
Maestro, aquí Antito de Merlo pide el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool sería bueno para irnos.
Acá le piden mi familia, Blue de City.
Todo el tiempo están pidiendo mi familia.
Sí, sí, piden mucho.
¿Cómo es? Acá hagamos mi familia, ¿qué me importa?
Y
familia.
También le piden el rock de La Plata.
¿Cuál era esta?
¡Vamos, niños!
¡Vamos, niños!
¡Oye, oye, oye! ¡Que me olvidé la letra! ¡Hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver, niños! ¡Venga, niños!
¡Pues vamos, vamos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres,
es lo que quieres,
todavía escuchar la melodía.
fuere, depende. ¡El instrumento!
Que tú tengas que se diga, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom.
A ver, mañana. Todos los niños en las vacaciones de invierno. Las funciones.
Oye, venga, que...
¿Qué ha sucedido?
Tú, la letra, la letra.
La letra. Hombre, me siempre lo mismo.
Que me olvide.
Que siempre lo mismo.
Que me olvide la letra.
Oye.
Pues anda. Venga, 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 venga. Ahora niños. Que... Vamos, niños.
Vamos, señor.
A ver, son niños.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, ese es. Hay niños, están los niños.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
El abuelo.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Lo nuevo de Mega suena antes en tu celular. La parte ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style, enviando un SMS con la palabra Mega al 10010. Sí, Mega suena en tu celular. Envía desde tu celular Miga al 10010 y disfruta la mejor música. ¿Te vas de vacaciones? Te acompañamos. En Mar del Plata, 102.1. En Miramar, 100.3. En Necochea, 103.9. Radio 10. Desde hace 10 años, el verano lo pasamos juntos en la radio.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Maestro, María le pide, te aconsejo que me olvides.
Te aconsejo que me olvides. Yo no estoy en condiciones de olvidar a nadie, pero cachito.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño, como si estuvieras loca, me besabas en la boca. Sedienta nena de amar.
Ese caso.
Muy bien, maestro.
Dale.
Aquí Sergio de aquí de La Plata le pide milonguera, maestro.
Milonguera, sí. Es muy difícil, más fácil es milonguita. Milonguita es más lindo. Sí, pero yo lo sé, milonguera también, pero no empezamos a gritar. Mira qué lindo que es milonguita. Mira, mira, en serio, sí. Este, sí.
Cuando salís en la madrugada, esterecita de algún cabaret.
con el alma temblando de frío. Decís, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué sola que estás, estrellita. Si lloras, dicen que es el champán.
Está lindo eso, ¿eh? Bueno, listo.
Muy bien, maestro. Milonguita.
Dale. Muy bien, acá le piden, por ejemplo, Blue Velvet. Blue Velvet. Víctor de Lanús quisiera pedirles Blue Velvet.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Víctor de Lanús. Quisiera solicitar Blue Velvet, por favor.
En si bemol.
En si bemol, bueno.
She wore blue velvet, whoa, whoa, blue, and I felt there was a night, whoa, whoa, so for the setting was a light from stars. She wore blue velvet, whoa, blue, and I felt that were her. And the hair tender sighs. Love was love. As a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was a glow.
Aquí Dani, Barbie, el Narigón, Peri y Juan le piden más que nada, maestro.
Más que nada.
Permiso, esperen un segundo.
Sí, perdón.
Ahí está.
¿Está?
Listo.
Vale. Cuente.
Contamos.
Pois o samba está animado, porque quero sambar. Este samba que é misto de maracatu, que samba de tanto pé, samba de preto. Mais que nada, samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Acá le piden si puede cantar un pedacito de Mano Cruel.
Mano Cruel, sí, cómo no. Puedo cantar un pedacito, ¿por qué no? A ver. Es lindo, ¿no? A ver.
Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy difícil, tu gracia supo en la milonga cautivar. Por tu cariño suspiro más de un varón, y no encontraba sin embargo el ilegal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón que ajó tu encanto juvenil con mano cruel. Se dio tu oído a sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel.
Maestro, aquí Manuela de aquí de La Plata.
Ese no está en las 40 al mazo,
Esa no. Días de Vino y Rosas está en las 40.
Sí, eso sí.
Vino.
¿Estás con la trompeta, Wille?
Está la trompeta acá.
¿En qué tono?
Fa.
¿Yo lo tocaba ese?
Yo este no lo toqué nunca, así que no sé.
Bueno, yo tampoco. Sí, yo creo que sí, pero me lo confundo con otro.
Arreglos musicales. Bueno, tenemos 3 minutos, maestro. No sé qué tiene ahí.
Llorando de Aerosmith, le piden.
No, no nos gusta más.
No, hay mucho, porque está el Rock de la Plata para ir, no sé
qué. ¿Qué prefiere? ¿El Rock de la Plata, el submarino amarillo o el qué?
Y de los Beatles ya hicimos.
¿Eh?
De los Beatles ya hicimos. ¿Sabemos?
Ya estamos, ¿no? Era tanto, sí.
Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Digo, queda el himno de Liverpool o
el submarino Rock de la Plata.
O Rock de la Plata, digo, entre acoples, que me, por sí. Eso no le contesto.
Bueno, vamos al Rock de la Plata.
¿El Rock de la Plata? ¿En qué tono era?
La gente tiene que bailar rock and roll.
¿Sí? Bueno, sí, vamos a bailar rock and roll y nos vamos retirando y tomamos por la 10 hacia la derecha hasta el ferrocarril. La calle 1 baila rock, la calle 2 baila rock, la calle 3 baila rock, la calle 4 baila rock, y todos estamos en La Plata, baila rock and roll. La calle 5 baila rock, la calle 6 baila rock, la calle 7. La calle 8, baila rock. Y cuando estamos en La Plata, baila rock and roll. La calle 10, baila rock. La calle 11, baila rock. La calle 12, la calle 13. Y cuando estamos en
la plata, mala, 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 con calor. Todo, todo se la plata, mala, 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 con calor. Ya. Todo, todo se la plata, mala, 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 con calor.
Oh, ya.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. Cristina Kirchner convocó al diálogo para paliar la crisis financiera. La presidente dijo que de nada valen los insultos y enfrentamientos y que para crecer hace falta trabajar en conjunto.
Convocando a todos los sectores, una vez más, a que en estos tiempos de crisis global agudicemos los argentinos el ingenio, los acuerdos y la articulación de intereses para resolver nuestros problemas. Nuestros problemas no se resuelven ni insultando, ni descalificando, se resuelven trabajando y con ideas, que es como hemos resuelto los problemas desde el 2003 a la fecha. Trabajando, poniéndole idea, poniéndole ganas, poniéndole buena onda, optimismo y confianza en nosotros mismos.
Presentan un tomógrafo de última generación en Berazategui, además un equipo de rayos X. El acto estará encabezado este jueves por la Presidenta Cristina Kirchner y la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Comenzará a las 19 en el hospital ubicado en 36, entre 27 y 30 de esa comuna del sur del conurbano bonaerense. El presunto violador de Recoleta pidió ir al Borda. El sospechoso, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, solicitó a la justicia ser alojado en ese psiquiátrico. Dijo que sea hasta tanto se conozca si es inimputable. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 72%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Dos minutos pasaron ya de las 2 de la mañana en el este de la República Argentina. Calor en la noche de Buenos Aires, 24 grados 4 décimos la temperatura en estos momentos sobre la ciudad. El porcentaje de la humedad está elevado. No soy Victoria Torres, no se sorprenda, no codee a su marido, señora, usted que está acostada, o señor, usted que está ahí solo esperando la voz de Victoria Torres. No soy la voz de Victoria Torres, eso creo está más que al oído, ¿no? Supongo, quiero suponer, si no estaríamos como en problemas. Victoria Torres está con un pequeño problemita de salud y se va a estar recuperando muy pronto para volver a estar haciendo este programa que tan bien hace todos los días. Ella hace este hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana. ¿No? Hasta las 6 de la mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes la noche. Noche que va a estar cargada de información, ¿eh? Ya lo tengo a Silvio Rubens, que está en la producción general y en la redacción, trayéndome un montón de noticias, trayéndome los últimos momentos que están llegando a la mesa de trabajo de manera ardua. Pero como siempre digo, no estoy solo. porque ustedes escuchan solamente una voz, pero no es la única persona que está trabajando en estos momentos en Radio 10 para que ustedes escuchen este programa, sino que en la operación técnica de hoy se encuentra el señor Emiliano Franzot. Qué lindo volver a trabajar con usted, Emiliano, ¿eh? Muchas gracias. En la lectura de los boletines, el señor Juan Spena. En el apoyo técnico está Cristian Bonet, Pablo Urquiza. En la producción general y en la redacción, te decía, Silvio Rubens. En la conducción de hoy, Mario Mundo. Es un gusto para mí estar con ustedes hasta las 6 de la mañana. Como ustedes ya saben, el programa tiene dos grandes segmentos, como los propone nuestra compañera Vicky Torres. Entonces vamos a estar hasta las 4 de la mañana, ¿sí?, compartiendo con todos ustedes un anécdotas, mensajes de texto que podés enviar obviamente ya mismo, desde tu celular, con